Génesis capítulo 46. Génesis capítulo 46. En el último estudio, Jacob finalmente estaba convencido de que el hijo de su amor, José, no solamente estaba vivo, sino que ocupaba una posición de gran poder y autoridad en Egipto. Vamos a revisar el fin del capítulo, donde los hermanos regresaron, en Génesis 45, 25, y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas, diciendo: José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo a Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Inmediatamente Jacob decidió irse y reunirse con José y vivir en Egipto. Pero no tan rápido. Veremos evidencias de que Jacob no estaba completamente convencido de que quería mover todos los suyos a otro país. Muchas veces en nuestras vidas parece que una puerta de oportunidad está abriendo. Emocionalmente es conforme a nuestros deseos, pero eso no quiere decir siempre que es lo que Dios quiere para nosotros. Jacob tenía varias razones de temer ese viaje. Egipto era un país pagano, y Dios prometió la tierra de Canaán. ¿Sería obediencia abandonar la tierra prometida? Abraham cometió errores en Egipto, negando que Sara era su esposa, diciendo que era su hermana, poniéndola en peligro. Más tarde, Isaac, su padre, quería descender a Egipto también durante otro gran hambre, y Dios lo prohibió. Eso estaba en el capítulo 26, 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Para ir y vivir en Egipto, realmente no era la única solución. ¿Acaso no José no pudo mandar provisiones a su padre a cada cuándo? ¿Cada dos meses? ¿Unos burros llenos de comida? Jacob ya tenía más de 100 años de edad. Y no es fácil para la gente grande simplemente levantarse y cambiar su país. Cambiar su país puede ser algo traumático aún para personas más jóvenes. Tal vez ustedes, algunos pueden hablar de esto aprendiendo otro idioma, muchas costumbres. Yo recuerdo conociendo un muchacho que vino aquí y dijo: hasta las calles están diferentes. Y conforme a Salomón, hasta el gran viaje pudo ser una prueba para una persona de edad. Eclesiastés 12:5, terminando el libro de Eclesiastés, estaba hablando en poesía: ¿cómo es vivir como una persona de edad? Cuando también temerán de lo que es alto. Ahora yo no quiero subir ni a un techo ni nada. Y habrá terrores en el camino. Y florecerá el almendro y la langosta será una carga. Quiere decir que es difícil caminar. Y se perderá, especialmente por Jacob, porque estaba herido del ángel. Y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores andarán alrededor por las calles. Jacob estaba casi al fin de su vida y José estaba pidiendo grandes cambios y ajustes. Y aunque José sabía mucho, era profeta, tal vez José no estaba informado de todo. ¿Y qué del gran anuncio que Dios dio a su abuelo años atrás en el capítulo 15 de Génesis? En 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Todo esto estaba conocido. ¿Sería una decisión? ¿Sería esa decisión la causa de 400 años de esclavitud para los descendientes de Jacob? No tan rápido. No era tan fácil. Jacob tenía que buscar la cara de Dios para tomar una decisión tan importante, como nosotros debemos de hacer el mismo, y no simplemente seguir a los sentimientos de nuestros corazones corrompidos. Bueno, con esa larga introducción podemos continuar el texto en versículo 1. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beer-Seba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. El capítulo ahora está llamándolo Israel y no Jacob, porque estaba pensando otra vez en el Dios de su padre, el Dios del pacto de generaciones. Quiere tener la confianza de que no va a cometer un gran error. Se empezó el viaje, pero no salió de Canaán. Si mires a los mapas que están en algunas Biblias o en el teléfono sobre esta área, verás que Beer-Seba era el extremo del sur, casi a la frontera de Egipto. 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Esto fue todo lo que Jacob tenía que escuchar. Quería ir y reunirse con José, pero no quería caer en un gran paso de desobediencia. Y así con nosotros, hermanos, debemos de buscar a Dios en oración, en consejo santo, antes de tomar una decisión tan grande que afectará a los nuestros hasta por generaciones. Y el matrimonio, a propósito, es una de estas decisiones grandes. 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una nación, una gran nación. Ahora se ve algo del plan de Dios. No quiso por el momento dejar su pueblo en Canaán, porque poco a poco estaban aprendiendo de los paganos. Hemos visto esto en los hermanos de José. Era una mala influencia. Pero Egipto también era una tierra de paganos. Veremos que Dios va a tenerlos viviendo en su propio rincón, alejados de los demás. Y ahí Dios va a formar una gran nación en el vientre de otra gran nación. Y Dios no tiene prisa. Dios dio esa promesa a Abraham 215 años atrás. Dijo que iba a formar una gran nación de Abraham. Y toda la familia de Jacob era apenas 70 personas. Esto debe de enseñarnos algo de la paciencia. Versículo 4. Yo descenderé contigo a Egipto. Y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Hermanos, si Dios va contigo, no importa el país a donde va, Dios iba a volverlo en dos sentidos. Primero, después de su muerte sería sepultado con sus padres en Canaán, también José. Y José tenía que jurar esto. Más tarde, casi al fin del libro, en 49:29, Jacob dijo: les mando luego, y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efraón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham, con el mismo campo de Efraón, el Eteo, para heredad de sepultura. Y esto se van a hacer. Pero el otro cumplimiento de esa gran promesa será el gran éxodo. Israel será sacado en el tiempo de Moisés y Josué. Entonces sí, iban a sufrir estos 400 de esclavitud como parte del plan de Dios. Pero lo más tierno de esa promesa era de que José estaría a su lado en el momento de su muerte. Y la mano de José cerrará sus ojos. En la antigüedad eso era una gran bendición, tener un ser querido a tu lado, si se moriría con sus ojos abiertos y cerraron sus ojos. Era una costumbre. Antes eso era normal, y no en un hospital, entre máquinas, con tubos en tu nariz, a donde los hijos simplemente se mandan flores. 5. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes, es un punto importante, y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos, y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Ahora tenía la confianza. Si Dios está conmigo, mándeme donde quiere. El faraón dijo que se pudiera simplemente abandonar todas sus cosas para recibir lo mejor de Egipto. Pero Jacob no era así. Tenía posesiones que eran la bendición de Dios. Y sentía responsable por todas estas posesiones. Era una obligación de mayordomía sobre todo lo que Dios le ha dado. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob. Era una familia de 70 personas, más o menos. Y como cada persona era importante en los ojos de Dios, cada persona está mencionada. Vamos a enfrentar una lista de nombres. No se me duerme. No es muy largo. Los hijos de Rubén, Hanok, Falú, Esrón, Carmí, los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de la Cananea, los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merarí. Empiezan con el hijo mayor, van a ir hasta el menor. Y el Espíritu Santo te está mirando, yo también. Los hijos de Judá eran Onán, Sela, Fares, Sara, mas y Onán murieron en tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Efrón, Amul, los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job, Simrón, los hijos de Zabulón, Sered, Elón, Jaleel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padam Aram. Y además sus hijas Dina, 33 las personas todas de los hijos e hijas. Aun con nosotros, bajo el Nuevo Testamento, donde gracias a Dios solamente tenemos una sola esposa, la familia grande puede explotar en una nación en pocas generaciones. Se puede ver fotos grandes. 16. Los hijos de Gad, Zifión, Agi, Esbón, Suní, Eri, Arodí, Arelí, y los hijos de Aser, Imna, Isua, Isui, Bería, Isera, hermana de ellos, los hijos de Bería, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Zilpa, la que Labán dio a su hija Lea. Y dio a luz a estos, a Jacob, por todas 16 personas. Tenemos que recordar que no solamente Lea y Raquel daban hijos de Jacob, sino las criadas también. que era la costumbre terrible de aquellos tiempos, pero Dios lo usaba. 19. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto, Manasés, Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Aspel, Gera, Naamán, Elí, Ros, Mupín, Upín y Ard. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob. Por todas 14 personas, los hijos de Dan, Usim, los hijos de Neftalí, Haziel, Guni, Geser y Selem. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel, su hija, y dio a luz estos a Jacob por todas 7 personas. Bueno, en muchas partes hay cristianos que están otra vez empezando a tener las familias grandes. Y después de 2 o 3 generaciones son como una nación. Y es casi imposible incluir a todos en una foto. No quepan. Ahora es el fin de los nombres. 26. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de los lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Era una familia grande. Y era la familia más importante de todo el mundo. Y así es con tu familia, si están también llevando a Cristo contigo. 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Por fin, llegando, mandaron a Judá primero, porque hemos visto que Judá estaba saliendo como el líder, la persona responsable, representante, en un sentido es como Cristo, se va delante de nosotros para ver si todo está bien. Y tiene que ser Judá, porque hasta Cristo viene de la tribu de Judá. Y tienen cuidado, no vienen conquistando, vienen como invitados durante una gran crisis y andan con cautela, no queriendo ofender a nadie. Y José ungió su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Dice en el original que José mismo preparó su carrito. Cuando la noticia llegaba, no pudo esperar que un siervo lo prepare. No, aunque era un gran gobernador, pudo hacer trabajos normales cuando era necesario. Después de todo, empezó como esclavo ahí. Es que no quería dejar a su padre esperando ni por un momento. 29. Y José ungió su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. José vino como un poderoso, vino a su padre como persona de gran posición. Dice que se manifestó, no para glorificar a sí mismo, sino para mostrar a su padre lo que Dios ha hecho con él. Todos sabían de los sueños que causaron tanto problema en el pasado. Ahora, eso fue el cumplimiento de los sueños. Y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Y seguramente los dos estaban llorando. Y todas las familias estaban mirando a esto. Los hermanos, las esposas, los niños. Y seguramente algunos jóvenes estaban preguntando, ¿será este el hermano José? Pues me parece un extranjero. Y otros niños diciendo, ¡qué carro bonito trae! ¡Jamás he visto algo semejante! Y otro niño diciendo, ¿pero por qué el abuelo se llora tanto? y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Todos los años de engaño y de separación finalmente llegaron a su fin. Versículo 30. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Quería morir en paz. Ese hombre habla mucho de su muerte en todos los capítulos. Ah, me voy a descender a mi muerte con canas. Siempre está hablando de su muerte. Parece que estaba cansado de la vida. Y ahora estaba completamente satisfecho sobre cómo todo terminó. Pero no, hermanos, no va a morir. No era su tiempo, sino que vivirá unos 17 años más. Hay gente aquí ahorita que no han alcanzado 17 años. Va a vivir otros 17 años, enseñándonos que Dios ha decidido el día de tu nacimiento y Dios ha decidido el momento de tu muerte. Y nadie lo puede cambiar. 31. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón. Y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaba en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Inmediatamente José está llevando a cabo su plan. Su mente está moviendo como relámpago. Los hermanos van a trabajar como pastores de ovejas, porque en la providencia de Dios, esto va a mantenerlos lejos, separados del paganismo, y van a hablar con Faraón y están ensayando. Mire, eso es lo que vas a decir. No quieren ofender a nadie, quieren vivir ahí en paz. Última parte, 33 y 34. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres. Lo tenía que memorizar o escribirlo en la mano. A fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. A los egipcios no les gustaba nada de los pastores de ovejas. Y hemos visto esto, que ni querían comer con ellos. Pero Dios va a aprovechar de esto para mantener su pueblo separado, consagrado. Es más, serían cerca de la frontera. Gosén estaba ahí casi a la frontera, al desierto, para salir. 400 más años más tarde, Dios lo tenía planeado. El éxodo sería más fácil viviendo siempre allá en la frontera. Y José es un buen político. Entiende exactamente lo que Faraón va a preguntar. Dice: Faraón va a preguntar eso y tú vas a contestar así. No diga nada de tu opinión, conteste como te he enseñado. Estaba guiando a sus hermanos, ensayando todo, porque José quiere conseguir los trabajos también. En medio de una crisis global donde no había trabajo, va a buscar trabajos para ellos como pastores de los animales del mismo faraón. Pero para ver esto tendrás que regresar la otra semana. Pero hermanos, como ellos tenían que seguir al consejo de José para entrar en este reino, nosotros tenemos que seguir el consejo de Cristo para entrar en el reino de Dios. Ahora, para terminar, unos puntos de doctrina. Y doy gracias que muchas jóvenes están aquí, casi entrando en el mes de febrero. Es necesario buscar el consejo de Dios antes de tomar una decisión grande. Muchas veces estamos llevados por nuestros sentimientos y por lo que parece una puerta abriendo. Mire, Dios está abriendo una puerta para mí. Pero como Jacob en este capítulo, hay que meditar sobre el asunto diciendo a ti mismo, no tan rápido, con oración y con consejo sabio. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando él finalmente se fue a Egipto, tenía la bendición de Dios. Sabía, se fue con confianza. Antes de cambiar tu país, tu trabajo, tu iglesia, antes de casarte, hay que buscar el consejo de Dios. Él te hablará, no necesariamente por voz alta, pero por su palabra. Y si eres una joven viviendo en casa, puedes orar, Dios, háblame por mis padres. El mundo muchas veces te dirá, solamente tienes que seguir a tu corazón. Esto se dice en las novelas, en las canciones mundanas, pero es peligroso. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano no es confiable. Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio. No lo invité. Eso es Salomón, eso es el sabio. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Jeremías 17:9. Engañosamente es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es bueno pensar en esto entrando en el mes de febrero. Porque muy pronto veremos todos los mitos sobre el corazón humano otra vez presentados. Aplicación. Si quieres vivir feliz y tomar decisiones buenas, es mejor no confiar completamente en tu corazón. Tal vez tu corazón tiene razón. Como en este caso de Jacob, quería reunirse con su hijo. Pero no es siempre así. Y los sabios, antes de casarse, antes de tomar una gran decisión que va a dejar su impacto por generaciones, van a decir, no tan rápido, tengo que consultar con mi Dios en oración y en meditación. Y si dudas lo que digo, puedes mirar a tu alrededor y verás personas viviendo atrapadas por sus decisiones equivocadas. Te puedes ver divorcios, te puedes ver relaciones destructivas, divorcios hasta entre hermanos, que por el momento confiaban en sus corazones, en vez de en la santa palabra de Dios. Hermana joven, Dios quiere lo mejor para ti, pero tienes que invitarlo a tu vida para que te guíe y te llene de sabiduría. Conclusión, Dios estaba sacando el pueblo de las malas influencias de Canaán para vivir en otro pueblo pagano, pero separados de las contaminaciones. Y si tú, hermano, hermana, en este momento te sientes como que estás mezclándote mucho con las contaminaciones de este mundo y necesitas fuerzas para separarte a la vida santa, entonces queremos orar por ti. Segundo de Timoteo 2:19, con esto vamos a cerrar. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Apartando de la iniquidad, no porque Dios quiere convertir tu vida en algo aburrida, al contrario, vas a disfrutar la vida lejos de los pecados destructivos. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. por esa gran historia de Jacob, de José, sus hermanos, lo que tú hiciste, Señor, organizando la historia para enseñarnos, Señor, sobre su Hijo Cristo. Ayúdanos, Señor, a seguir estudiando esto hasta el fin. Solamente hay unos pocos capítulos más. Ayúdanos, Señor, a concentrar en esto, recibiendo toda la instrucción, toda la doctrina que tú tienes para nosotros. Y si hay alguien aquí que tiene que separarse de algo destructivo de su vida, ayuda a la persona a pasar y a pedir oración. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier petición.